Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado, probablemente por error,
sí.
Y se ha acomodado en estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente con una gran ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros esta noche y se apresta a recibir un gran homenaje el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. Hablaremos esta noche de Zenobia Camprubi y Juan Ramón Jiménez. Vamos a empezar por ella, por Zenobia Camprubí, y digamos que nació en Malgrat el Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Su abuelo materno, el abuelo de Zenobia, Augusto Aymar, ¿qué tal?, era un comerciante norteamericano. Tanto la mamá como la abuela de Zenobia habían estudiado en los mejores colegios de los Estados Unidos. Tenían en los Estados Unidos muchos lazos familiares, relaciones comerciales. Su papá, Raimundo Camprubí, era ingeniero de caminos. Digamos que desde su nacimiento y hasta más o menos 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre los Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Sabía hablar inglés, francés. En España la llamaban la americanita. Era muy linda, muy culta, muy desenvuelta, escribía cuentos y ya a los 13 años había formado una especie de sociedad caritativa con unas amigas que se llamaba Las Abejas Industriosas. No sé si es un buen nombre en general. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar por carta, con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. El tipo iba a llegar a España en mayo de 1913 para discutir detalles de un posible matrimonio.
¿Cómo es eso de que le
discutir? Voy a España a discutir detalles de un posible matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar? ¿A qué hora? Todo eso. Pero se pelearon también por carta.
Claro.
Un día el tipo le dijo, ¿qué tocás? ¿Qué empujás? ¿De qué te la das? ¿Qué sé yo? Veo cómo son estas cosas. Zenobia o Zenobia empezó a participar, después que se peleó con el nieto, de una vida más bohemia en Madrid. Asistió a numerosas conferencias, siempre iba acompañada de un matrimonio norteamericano, los Vine. Este matrimonio, los Vine, organizaban fiestas en su casa, y en una de esas fiestas oyó hablar de un poeta un poco extraño, un poco arisco, que era huésped eventual de aquella residencia y que siempre se quejaba de los ruidos que hacían los demás. Pero también le dijeron a Zenobia que el poeta había prestado atención a ella y que cuando sabía que estaba, pegaba el oído a la pared para escuchar su voz, la voz de Zenobia. Al final Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25. Era la presentación de un libro de Jiménez, La Soledad Sonora. Cuando terminó la charla, él se le acercó y le dijo cosas que nunca sabremos. Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con datos del escritor en el bolsillo. Parece que Jiménez venía a los tropezones con las damas, ¿eh? Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan, lo puedo decir ahora que estamos solos, ¿no?, que había seducido a la esposa del psiquiatra Juan Lalanne, que atendía su depresión, la depresión de Juan Ramón Jiménez, después de la muerte de su papá, ¿no? Imagínense, seducirle la mujer al psiquiatra. Por eso desde entonces los psiquiatras mantienen una distancia con sus clientes.
Pacientes.
Que hace que no les presenten a la mujer. Antes lo primero que hacían, aquí le voy a presentar a mi señora, el loco Jiménez.
No, no.
Y después cuando te querías acordar te hacían deudor o cornudo.
Pero qué señor. Qué gremio.
Bien. También sedujo, ya que hablamos, a tres monjas novicias del sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado una vez. Dice que no daba puntada sin nudo, sí. Nuestro amigo Juan Ramón. Jiménez estaba enamorado de Zenobia, pero ella no le dio bolilla por unos cuantos meses. No quería casarse con un español. He ahí un prejuicio. Además le parecía que Jiménez era raro y triste. Él mientras le mandaba un montón de cartas, que según dicen era un catálogo de trucos sentimentales. Esas son las cartas de amor, catálogos sí. De trucos sentimentales. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor, extraordinario eso. Y también se hacía el pobre diablo, se hacía el pobrecito, para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Le jugaba a darle lástima, que te cuesta, qué sé yo.
No es muy eficaz eso.
No. En diciembre de 1915, Zenobia y su madre embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de la muchacha con el poeta. Pero Jiménez decidió seguirlas. Y el 12 de febrero de 1916, ¿quién llega a Nueva York? Juan Ramón Jiménez. Zenobia quedó encantada con el gesto. El día 2 de marzo se casaron.
Pero si fue.
Se pasa de quedar encantada con un gesto a casarse en 48 horas. Así que se casaron en la iglesia católica de San Esteban en Nueva York.
Y él empezó a creer en Dios, además, porque
sí.
Había prometido.
No sé, el 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo, acompañados de doña Isabel Aymar, la mamá, la mamá derrotada de Zenobia, con destino a España. La relación resultó un poco extraña. Juan necesitaba a su esposa de un modo abrumador, ¿no? Él, digámoslo, ¿no? Es un tipo medio raro. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico fue a los 19 años. Antes lo llevaban levantado.
Iba levitando.
Sí. Después que su padre falleciera, como hemos dicho, ¿no? Parece que lo sacaron, estaba durmiendo él y lo sacudieron para decirle que el padre había muerto, así todo en un mismo gesto. Y escribió él acerca del efecto que esa muerte tuvo en su vida, ¿no? Escribe, cito así a Jiménez: la muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo, o mejor, como en una placa fotográfica. Me hirió como una realidad a la placa, la muerte de mi padre. Y con la muerte grabada en mí, sentía morirme a cada instante. Juan Ramón era hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya habría fallecido. Cuando le decían hasta mañana, solía responder, ¿mañana? ¿Y dónde estaré yo mañana? Sin embargo, cuando tras despedirse se quedaba solo y se iba a su casa, ahí se quedaba tranquilo y se ponía a ver sus papeles, sus cosas. Sus amigos decían que oscilaba entre la idea de que se podía morir como su padre mientras dormía y la certeza de que físicamente no tenía nada. Él mismo definía este vaivén como una aristocracia de la intemperie.
¿Y por qué?
Sin mucha eficacia, que yo sepa advertir.
Ahora se le dice bipolaridad.
Sí. Estaba lleno de manías. Le encantaba acumular diarios que era incapaz de tirar. Bueno, está bien guardar los diarios porque después los llevas a la sirena y sí, te los compran por 2 pesos el kilo.
No sé si no. No,
me parece. No me diga que en la sirena no compran más diarios a 2 pesos el kilo.
No, ni por mucho
menos.
¿De
qué voy a vivir?
Ni por mucho menos.
Bueno, dice, ella lo ayudaba porque le copiaba y le pasaban limpio sus poemas o los cuentos o los capítulos de la novela, lo acompañaba a todas partes y traducía. Zenobia fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, a quien se recuerda porque estuvo aquí en la Argentina. Una curiosidad, no se recuerda por eso, ¿no?
No, no.
Evidentemente, pero aquí tiene historias con Victoria Ocampo, etcétera, etcétera. Una curiosidad que tiene a Tagore como protagonista lateral, ¿no? Juan Ramón y Zenobia se pelearon muy feo mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? La traducción se atrasó, parece que no llegaban para cumplir con el editor. Y a modo de compensación, para que no tirara la bronca, Jiménez le dio al editor unos papeles que guardaba con una estampas juveniles de su vida en el pueblo natal, y esas estampas eran Platero y yo. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid La Enfermera a Domicilio, una asociación, esta es mejor que Las Abejas Industriosas, pero más confusa también, una asociación cuyo fin era cuidar de la salud de los niños. No parecía. Los llevaban a dispensarios y a la consulta de prestigiosos médicos que los atendían gratarola, así que estaba muy bien eso. En los veranos de los años 20 viajaban a Granada, pasaban unas lindas vacaciones con García Lorca o se juntaban a pasar el rato con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca, donde don Miguel era rector, ¿no? No tenían guita, bueno, tenían guita, pero está bien, ¿no? En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel, en el Coloso.
No creo que hay.
Y que se iba llenando el cuarto con los diarios que Jiménez no tiraba, ¿no? Realmente, hay que decir que, a pesar de todo, era un muchacho muy seductor. A comienzos de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él, pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roeset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez le declaró su amor y quedó ahí, pendiente de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. El poeta la rechazó. Le dijo, tómesela. Oh, quizá.
No, se le dijo
y Marga se suicidó, se pegó un tiro. Jiménez llegó cuando la escultora moría. Cuando empezaba la guerra civil, Zenobia decidió sacar a Juan Ramón de España. Ambos eran republicanos. Se fueron a Cuba. Empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido, nada. Y así escribía, con el sol caribeño afuera y adentro él a oscuras con una lámpara que lo sé. Entre 1939 y 1942 se establecieron en Florida, en Estados Unidos. En 1940 Jiménez fue internado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión. Y en el 42 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. En 1946 el poeta permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. Y atención, porque en 1948 Juan Ramón Jiménez y Zenobia se embarcaron hacia la Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires, a que no saben quién la dirigía, Borges. Los invitaron para dar unas conferencias. Dieron unas 12 conferencias, se quedaron como 3 meses. Ni Juan Ramón ni Zenobia se imaginaron el recibimiento tan formidable y multitudinario que les brindarían, ¿no? Desde 1939, Platero y yo iba por la 13ª edición. Todos hemos visto un ejemplar de Platero, sí, y yo en nuestra niñez, un ejemplar así medio
naranja,
con un dibujito de Platero, qué sé yo. Platero es pequeño, peludo, suave, todo eso. Pero esto fue porque una decisión oficial hizo que se leyera en las aulas. Y millones de chicos argentinos que no tenían libros, en sus casas tuvieron primero el de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Así que en medio del siglo XX en la Argentina, muchas casas tenían un solo libro y era el de Juan Ramón Jiménez. En aquel viaje, el matrimonio coleccionó los nombres y los trabajos de varios poetas conocidos, o algunos no tanto, de los que se proponían hacer una selección para publicarla en una antología de lo que él mismo llamaba poesía escondida de Argentina y Uruguay. Una vez de regreso a los Estados Unidos, retomó el intento de atraer la atención sobre la joven poesía argentina y uruguaya en los Estados Unidos, utilizando su posición ahí en el Ateneo Americano de Washington. Pero no logró armar la publicación porque Zenobia se enfermó. Anoto sí que les gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, Macedonio Fernández y Juan Rodolfo Wilcock. En 1950 se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en el recinto del Río Piedras, que era sede de la universidad. En el 54 volvieron a Colombia, viajaron, pero en el 56 se enfermó Zenobia, ¿no? Aunque Juan Ramón Jiménez creía que se iba a morir al día siguiente, lo que nunca se le ocurrió pensar es que primero se iba a morir Zenobia, ¿no? Y murió en 1956. Llegó para morir a Puerto Rico, ¿no? Coincidió con el día en que unos periodistas suecos le dieron la noticia de que el premio Nobel de Literatura era aquel año para él. El corresponsal de un diario sueco en Nueva York, que se había enterado de esta situación, y se había enterado de que Zenobia estaba enferma, pidió que adelantaran la entrega del premio Nobel para dárselo a conocer a Zenobia antes de morir. Cuando ella se enteró ya no podía hablar, susurró unos versos y al día siguiente murió. Juan Ramón Jiménez se quedó con su premio en la mano, espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta, todo el trabajo de muchos años, se vino abajo cuando Juan Ramón tiró todo al diablo, tras pisotearlo con furia durante una tarde entera. Muerta Zenobia, ya no le interesaba nada. Cayó en un silencio literario absoluto. No volvió a escribir nunca más. Juan Ramón Jiménez la sobrevivió 2 años, porque murió en 1958 a los 76. Después de su muerte, se encontró una libreta que decía: a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Sus restos, juntos con los de Zenobia, fueron trasladados a España, donde están ahí en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Tengo una carta de 1928, de Luis Buñuel y de Salvador Dalí, que le escribieron a Juan Ramón Jiménez una cartita que publicaron en París, en el Cahiers d'Art. Dice: señor don Juan Ramón Jiménez, Madrid, nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente su platero y yo, para su fácil y malintencionado platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también. Merde. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Es una carta que hemos rescatado. Vamos, hemos ido a la discoteca a preguntar si había algún tango acerca de Juan Ramón Jiménez o acerca de alguna de sus obras.
Sí.
Me respondieron que sí.
¡Ay!
Que había muchos tangos de burros.
Ah, de burros del hipódromo.
Efectivamente, eso vamos a escuchar.
Sí, sí.
En homenaje a Platero, Milonga Burrera, por Jorge Vidal.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovalga me hice trompa y entrenié. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y pa' mí que tenía la precisa el hombre a mí, me devolvió un mancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó al hombre con todos los guitarrillos. con Elise Maravilla, que el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto a la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico Pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez le tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi Pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenguí se la tomó. Millo Vaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío. Un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y fijas fallaron. Nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual al tranquito y sin alarde llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar y a la necesidad también de alejar a los niños de todo.
No, de todo no, tiene algo.
Todo tiene que estar fuera del alcance de los niños. La educación. Vamos, hay infinidad de asuntos.
Y es, allí donde es la vida como, misma.
Donde usted pone el dedo, hay sí. un peligro.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para el niño todo es peligroso.
¿Quiere que ponga el dedo? Quiero que haga
sí,
así.
Sí, sí, así a la marchando.
A ver dónde cae.
¡Pum! Ya está.
¿Dónde cayó?
Mire.
Ah, no vale.
ahora no, mire.
Bueno.
Dice, coloque rejillas protectoras en las ventanas que les impidan abrirse, como para que su hijo no pueda escaparse.
No, bueno.
Extraordinario, es la mejor de todas.
No, señor.
Sí, claro, porque ¿qué es lo que hace un niño cuando ve una ventana? Se escapa.
No,
se escapa y corre con los gitanos.
En realidad no sé si se escapa, pero en su curiosidad natural,
claro.
Quiere ver qué hay del otro lado, afuera.
Claro, ¿y qué hay? En un octavo piso.
Claro, bueno. Ese es el problema. Porque a veces se pone por los gatos.
Ah, sí. Usted tiene gatos, no niños. Bien. Mantenga también a los las cosas fuera del alcance de los gatos.
No, no es lo mismo, señor. Es,
no es lo mismo.
Pero hay una redecilla,
¿sí?
que se pone para los gatos y para los niños es una más resistente.
Claro. No va a comparar un gato con un niño.
Sí, el niño
bueno,
más grande
no importa. Primero, líquidos de limpieza, venenos.
Sí.
Usted tiene, por ejemplo, tiene el cianuro. ¿Dónde lo tiene?
No, pero ¿quién tiene el cianuro? ¿Tiene?
Bueno, uno nunca sabe.
¿Pero qué va a tener?
Tiene el cianuro, el arsénico.
No, ¿qué tiene usted, señor?
Fenómeno. Fuera de la cancha de la niña.
Y sí. O
sea, alto siempre. En el estante más alto, cianuro.
Sí, bueno, cianuro.
Segundo estante, arma de fuego.
No.
¿Pero qué pasa
¿Qué es usted? ¿Por qué tiene
aquí yo estoy leyendo lo que dice. No guarde sustancias tóxicas en recipientes impropios.
Bueno,
¿cuál serían?
Bueno, yo tengo la costumbre, una parienta mía.
¿Qué tal?
¿Qué tal? No tengo ningún problema de decirlo.
No.
Una parienta.
Una parienta. Qué feo es una parienta. Es un...
Y que guarda el aceite en botellitas de Gatorade y ese tipo de cosas. El aceite que usó en la heladera.
Bueno,
y después viene el marido y se la toma. Y dice, ¡ay, qué rica la gatorada! Claro.
Y gano mundial.
Pesadita la Gatorade, dice el tipo.
Bueno, eso...
No, es difícil.
Hay gente que guarda, parece mentira, guarda la lavandina en botella de anís ocho hermanos.
Pero por favor.
¿Se acuerda cuando la lavandina venía en botella de anís ocho hermanos y de Ginebra Bols? Mm. Te las vendían así.
Claro.
Y vos lo metías abajo de la pileta del patio.
Sí.
O del lavadero. ¿Dónde la va a meter?
Sí.
Ahí abajo había una mugre siempre, una cosa horrible. Y si uno se quería envenenar, agarraba una botella de anís de los hermanos, se la servía y era lavandina.
Y decía, ¿cuánto ha mejorado el anís ocho hermanos?
Claro. No, mientras que el anís ocho hermanos venía en botellas de lavandina.
Sí. Es peligroso para la gente que trabaja.
¿Usted tomaba anís?
Trato de no.
De no. Los aníes, ¿cómo, cuál es el plural de anís? ¿Aníes o anises?
Los aníes.
Si quieres ser feliz, anises, como tú dices,
sí,
pide anises, muchacho.
Pide anises.
Pide anises. Bueno, muy bien.
Los anises.
Dice, no use pesticidas en las plantas, de ser posible.
Y claro, bueno, pero uno tiene babosa, por ejemplo, que hablábamos claro, recién. Sí.
¿Qué compra? Un pesticida.
Pesticida. El
niño que va abajo de la pileta y dice, uy, me voy a tomar este pesticida. Brum, adentro.
No.
Hay que llamar otra vez urgentemente al doctor Caragencián. Mantenga los cosméticos y el esmalte de uñas fuera de su alcance. Pues se pintan las uñas los niños.
No, es por después, es porque el chico es curioso y todo lo descubre a partir de la boca.
Ah, claro. Eso me dijo Rolón una vez y no entendí lo que quería decir.
El primer vínculo del chico es a partir de la boca, porque eso viene desde la mamatamiento, en fin, está en un libro escrito.
No, bueno, sí, el señor.
Usted escribió libros.
Son las fases.
Escribió libros sobre el amamantamiento.
Sí, un libro.
¿Se lo presta?
Al principio de...
Son dos tomos.
¿Cómo se llama?
Pasa todo por la boca.
Después.
Tomo uno y dos.
Claro.
Prevenir caídas.
¿Qué?
Hay que prevenir caídas.
¿Y cómo lo previene?
Del siguiente modo. Ponga puertas al pie de cada escalera y arriba también.
Ah, sí,
para que
bien,
el niño no caiga rodando por la escalera.
Veo que hay ahora unas tranqueras para niños.
Unas tranqueras, sí. Deshojaba noches cuando lo esperaba junto a la tranquera.
Que están, tienen un sistema, trábalo todo.
Oh, ¿trágalo todo?
¿Qué usted?
Trábalo todo. En italiano, trábalo tutto viene importado.
Ah, sí, sí.
Y el sistema trabalotuto no lo puede abrir el niño, porque tiene que hacer un juego de subir-bajar.
Que el niño no comprende.
Que el niño no comprende. Cuando el niño lo comprende, ya tiene la habilidad de evitar las escaleras.
Claro. Sí, o si no tiene ese sistema, por ahí puede ir poniendo almohadones en distintas partes.
Y bueno, pero escalera, no podemos toda la casa con almohadones.
Para mí lo mejor es tener casa de planta baja solamente, cuando no tiene niños.
Bueno, pero igual hay riesgos también, ¿eh?
¿Eh?
Hay riesgos ahí también.
Sí, pero no la escalera. ¿Para qué quiere una escalera en una casa que tiene planta baja? Para cambiar la lamparita.
Pero el niño se estira hacia los estantes, los anaqueles, las bibliotecas.
Bueno, entonces, ese niño está mal educado, disculpe.
Y bueno, eso sí.
Enséñele a su hijo cómo subir las escaleras. Hay un artículo de Cortázar estupendo.
Sí.
Instrucciones para subir una escalera. Léaselo a su hijo. Cuando estén listos para bajar, los niños allá... Sí. ¿A qué edad pueden, doctor? ¿Qué aprende primero el niño? ¿A subir o a bajar?
Y subir es más fácil.
Ah.
Aprende más a subir. Pero el nene hace 3 años que está arriba y no.
Claro. No, porque...
No viene a comer.
Claro, por ahí el niño cuando tiene edad para subir y sube... Y después no hay manera de bajarlo.
Claro, a comer,
a comer, y tiene que mandar maestras particulares.
Porque tiene que enseñarle que cuando llega arriba el chico, sube la escalera, ahí se tiene que dar vuelta.
¡No! Usted como el niño la escalera tiene que bajar para atrás. No.
Claro,
¿no?
Pero sí, pero aprende así el niño, bajando para atrás, cuerpo a tierra.
Claro, para atrás. Yo todavía bajo para atrás. Las escaleras... La bajo así para atrás, al grito de ¡ay!
Pero es más peligroso.
Sí, pero no pude, no llegué a la etapa de que me doy vuelta y salgo así como Valeria Lynch.
No sabe la carrera que hizo en el teatro de revista, bajando en las escaleras del escenario para atrás, de espalda.
Sí.
Eso es una maravilla.
En cuanto a las escaleras de pintores.
Sí.
¿Hay
sí.
que dejar que el niño se suba? No,
¿cómo va a dejar que el niño
se suba? Le pregunto.
Es peligroso, porque, hasta para el pintor es peligroso la escalera.
No hay que dejar ni que el pintor se suba a la escalera. Hay que poner las escaleras fuera del alcance de los pintores.
No, porque el pintor vio que si se le abre...
¿A qué se refiere?
La escalera que ella hacía dos años.
Ah, sí, sí.
Si no la tiene atada...
Sí. ¿Cómo se para el pintor en la cumbre o en la cúspide de una escalera a dos aguas? ¿Con una pata de cada lado?
Para mí, sí.
¿O
sí.
elige uno de los dos lados?
Para mí
tiene... Y cuelga el tarro de la pintura del otro como contrapeso.
La máxima altura la logra con una pata de cada lado.
Pero cuidado, porque ahí, si se abre la escalera...
Sí,
no,
bueno. sí, se dedica a la danza.
Mira, mira cómo se me pone la piel de solo decirlo. Sí. Se abre el pintor de piernas.
Sí,
también,
sí.
Y se oyen entonces dos crujidos.
Sí. ¿Dos?
Sí.
Este y oeste.
Este y aquel.
Parripollo le dicen al tipo.
No hay cosa más impresionante que el crujido doble sí. de una escalera abriéndose con el pintor arriba.
Por favor, qué impresión.
Después le tienen que poner al tipo una cuerda también entre las patas.
Sí. En general los pintores se atan una cuerda entre las rodillas para no abrirse de pierna. Vos lo ves que vienen caminando así, con pasos cortos. Llegó el pintor, dice.
¿Qué pintor?
Dice, bien, otra cosa muy importante, le dice, los niños de 6 años no deben subir a dormir en la parte de arriba de las camas marineras. Sí, acá dice, debe ser menores de 6 años,
menores.
O solo a los 6 años.
No,
a los 5 pueden, a las 7 también, a los 6 no.
No.
Una edad que se caen. Ah, sí, sí.
No, son menores de 6 años y de 6 años.
Porque dice, el niño, antes de los 6 años, no tiene coordinación.
Para eso, claro, no tiene
para
coordinación.
Para eso.
Sí. Claro. Está en pleno desarrollo motriz.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Está su hijo? No, dice, está en pleno desarrollo motriz.
No, porque vio la motricidad fina con la
sí.
No. No es delicada.
No, señor. Se refiere a los movimientos de dedos.
Lo manual. Por ejemplo, aquí, mire nuestro paciente. Está sirviéndose una bebida. Pone
mire
la tapita. Mire,
la
mire lo que hace.
Mire cómo
la
roja. Una motricidad.
Motricidad
de élite. Sí.
Bueno, esa habilidad se adquiere...
Entonces, en general no hay que tener camas marineras.
No.
¿Cuál es el máximo de camas superpuestas?
Mucho, puede ser. 5.
Puede ser 20.
No, bueno, 20
no
sé.
Particularmente no me gusta, no decir, me angustia muchísimo. Es el tema.
¿En serio?
Sí. Cuando hay dos camas, siempre yo elijo la de abajo.
¿Usted prefiere? ¿Abajo no se angustia?
Y yo cuando hay una también.
Pero igual, elijo la de abajo y me siento... Hay una persona arriba, me siento, no puedo dormir.
Uno siente que algo le tiene que decir.
Sí.
A veces no hay ni siquiera espacio para sentarse. O sea, está la distancia.
Solamente,
tan
como
corta.
En el Japón.
Sí.
Solamente acostado entrar.
Solo acostado.
Sí.
Es así.
No te podés levantar
como
en la cama.
Un nicho.
No. Ahí está.
Pum, 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 pum. Nosotros viajamos a Córdoba, ¿sí? ¿Se acuerda?
Oh, sí, en un ómnibus.
Yo lo tenía micro. A Dorio arriba, imagínese.
En un micro, sí, tenía como una especie de nicho. Sí.
Vamos, eran nichos.
Eran nichos.
Micro de esquina.
Nos metíamos todos ahí y dormíamos adentro.
Nos sacaban el gorro.
Que tenían claustrofobia, que sacaban la cabeza por la ventanilla.
Llegamos como canelones, nos sacaban ahí en bandeja.
Es verdad. Bien, cuidado con ahogamientos y, ¿cómo se llama? asfixia.
Ah, sí, con objetos.
Primero, el ahogamiento con objetos.
Y porque se lleva la boca.
Ahí está. Entonces,
algo.
No deje que en su casa haya ningún objeto más pequeño que esto.
¿Que esto?
Así.
No, no puede ser, señor.
Todo tiene que ser más grande que esto, así.
Pero es difícil eso, porque hay objetos más pequeños.
No, que... Bueno, por ejemplo, bolitas.
Sí.
Bolitas no tiene que
Bolitas más chicas que esta, no deje que...
Pero cualquier, la bolita por general es chica.
Bueno,
la boca.
Una bola grande, el niño, se la va a meter en la boca, vio cómo es el niño, ¿no?
Sí, pero no le entra.
Y no le entra, no le entra y, está, y se salvó. No sabe el niño, pero se salvó la vida.
Por ejemplo, bueno,
no. Uno, a veces el padre entra y ve que el niño está queriendo meterse una bola grande dentro de la boca y lo mira y le dice el padre, no sabes, pero en este momento acabas de salvar tu vida.
No, bueno.
Le dice al niño, Enrique.
Qué raro. Pero ese tipo de cosas...
Claro que chiquitos. Se llama Enrique un bebé, ¿no?
Sí.
Sí, muy raro.
¿Verdad uno se llama Enrique después de los 10 años?
Nadie se llama Enrique de niño.
No. A medida que crece, después le ponen Enrique.
Después de los 15 años van al registro civil y dicen, guau, la vengo a poner Enrique.
¿Y Osvaldo? ¿Usted vio algún bebé Osvaldo?
No. ¿No? No, 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 no. Son toda gente grande, Osvaldo.
Sí.
¿Es Osvaldo?
Osvaldo. Osvaldo.
Yo, todos los que conozco son todos Osvaldo.
No, Osvaldo, no.
¡Osvaldo!
Osvaldo.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de bolas.
De las cosas
que tamaño de las bolitas.
Sí, y de las cosas que se tragan, pero
sí,
a veces son
calosas. Chiquitas no hay que dejar escarbadientes, todo eso.
Es escarbadiente.
No deje que el niño use escarbadiente.
No, no.
Una porque queda feo.
Sí. No le salieron los dientes todavía, que se está clavando. Sí.
Y, pero el niño de canchero.
Sí, sí.
El niño canchero anda con el escarbadiente. Papá.
Por favor.
Tengo peapeta.
Dice.
Peligrosísimo el escarbadiente porque se ríe o algo se lo traga.
Cuidado, hay que aprenderse las maniobras para que el niño expulse los objetos que se le quedan atragantados en la glotis. Ponerle un carozo.
Sí. ¿Cómo lo saca?
Eso. Primero hay que ver si usted lo quiere sacar o quiere proseguir con el proceso de digestión adelante.
No, yo creo que hay que sacarlo.
Es una decisión.
Es una decisión. ¿Qué hacemos con nuestro pequeño hijo y el carozo de durazno que se ha tragado?
¿Está seguro que lo que se tragó es un carozo de durazno primero?
Aseguro, etcétera. No estoy seguro, no.
¿Y por qué?
Pero algo tiene en la glotis. ¿Qué hago?
Para mí, de las dos opciones, es mejor expulsarlo.
Para mí es tragarlo.
Porque por ahí uno quiere ir comiendo pan. Y qué
pan,
yo.
Mucho pan, 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 pan.
Un tapón peor.
Peor.
Para mí es que expulsarlo.
En general hay que llamar a un vecino, un conocido, un pariente, o dos. Sí. Es decir, que sostengan al niño, así como un pasacalle.
Sí. Como un pintor que cayó de la escalera.
Sí. Claro. Tienen así, bien extendido al niño. Extiéndamelo, dice.
Sí.
Y usted viene y por ahí una patada voladora.
No, señor. Es peligrosísimo.
Una escoba. Siempre en la espalda, en el centro de la espalda. ¡Pum! Sí. Y al grito, escupí, caramba.
Sí. No, me parece
que el chico también tiene que hacer su parte.
Hay también una maniobra que se hace atrás.
Sí.
Disculpe.
Sí, sí, no hay ningún problema.
No lo voy a hacer.
No, no, no.
Lo voy a describir verbalmente.
Bueno, bueno. Creo que es mejor que lo haga.
Sí. Usted se para atrás del atragantado.
Sí.
Y le pasa las dos manos por adelante del estómago y lo aprieta hacia usted.
Como un pomo.
Como si quisiera hacerle expulsar el carozo.
Sí.
Por favor, siga explicando.
Ay, mi amor, me hiciste expulsar el carozo.
Y en determinado momento, digo, como hacen los osteópatas.
Sí, ¿por qué hacen eso?
No sé. y aprieta de golpe y pega un grito, un zapucay o algo, bueno, ahí tiene que salir.
Sí, por ahí le fracturó las costillas también, porque
bueno,
es peligroso.
De eso hablamos después.
No, bueno.
Yo una vez tuve que... Esto es verídico. Lo que
y claro, todo es verídico acá. Esto es la radio.
Señores, son los medios de comunicación.
Cuando mi hija era pequeña, la llevamos al puerto de Mar del Plata y a comer rabas.
Qué lindo paseo.
Qué lindo paseo para un niño.
Sí, hermoso.
A mí nunca me llevaron.
Y bueno, la masticó mal la raba y qué sé yo, y quedó, se ve evidentemente como una cosa de goma gigantesca, y la tragó y se le quedó a mitad de tragar. Una parte se tragó y la otra la estaba masticando, no sé, o algo así.
¿Pero era una raba o era un...
¿Y qué sucedió?
Una yarara.
Era forma de sacársela. Yo me desesperé y lo que hice fue lo más instintivo. Le abrí la boca, le metí la mano adentro y con el dedo agarré la punta de la raba y salió entera.
Oh.
Eso porque el señor tiene motricidad fina.
Claro, tiene, es como un punga.
Sí.
Le mete los dos deditos. Te saca cualquier cosa. Cuando me atragante lo voy a llamar al señor. Bueno, otra cosa es la asfixia. Cuidado porque... Por empezar, mantenga las bolsas plásticas y otros elementos ahí donde guarda el cianuro.
Sí, sí, lejos.
Lejos de los niños. No coloque mantas extras ni peluches en una cuna con un bebé. El bebé cuando ve una bolsa de consorcio, una bolsa plástica cualquiera, sí, ¿qué hace?
Se quiere meter.
¡La mete en la cabeza, sí, señor!
Sí, sí.
Juega a la momia, al caballero rojo. El niño de los 70.
Sí, claro. Ese ya no es, ya no es un niño, es un muchacho grande.
Pero ahora, ¿qué juegan? ¿A otro de estos?
Señor, a los Power Rangers.
A los Teletubbies, algo de eso.
Bueno, a lo que sea que jugaren, sí, se meten la... Dice, soy Aquaman. Sí. Tampoco, ¿no? Aquaman.
¿Tiene máscara Aquaman?
Sí, tiene
no,
máscara.
Justamente no. Aquaman, etcétera.
Sí, no, por favor.
Bueno, ¿sabés que no te la podés sacar?
No.
Es verdad eso, no, que verdad, cuando uno se pone una...
Aparte que se adhiere a la piel y como uno quiere respirar, uno con la boca se traga mal.
Se va tragando.
Yo no lo puedo creer. Sí, sí. Y no podés abrir la boca y con una uña larga, que has tenido la precaución de dejarte en el dedo chico...
¿Quién va a hacer eso?
La pinchás como si fuera... Por eso yo siempre llevo... Un alfiler.
Un alfiler para pinchar, dice usted.
Para pinchar, por ahí se me ocurre, por hacer una gracia.
Sí,
algo,
sí. ¿No?
¿Cierto? Conozco una chica.
Sí.
Y trato de interesarle hablando de literatura, qué sé yo.
Sí.
Y la mina nada, y por ahí entonces ya medio desesperado.
Sí.
Agarro una bolsa de plástico y me la meto acá. ¿Sí?
La momia.
A ver si reacciona.
Por favor, qué raro ese método. Se va a asustar la chica.
Bueno, y por ahí me ahogo, sí, entonces saco...
Sí. Un alfiler, ¿y qué va?
Y la mina puede ser un buen recurso, porque la mina por ahí se angustia pensando que uno se le va a morir ahí.
¿Y qué le parece?
Y que después tiene que salir testigo y todo. Entonces se alegra cuando ve que uno revive.
Cuidado donde pincha porque usted no ve, ¿no? Y
sí.
Se empieza a clavar el alfiler.
Bueno, pero más o menos.
Más o menos lo tiene ahí.
Bueno, últimas cuestiones. Cuidado también, bueno, lo hemos dicho muchas veces, cuidado en la cocina con el niño cuando usted ponga un guiso sobre la hornalla, verifique que el niño no forme parte de él.
No, por supuesto, señor.
Por ahí el niño se metió dentro de la olla por hacer una gracia o algo. Y usted, sin prestarle mucha atención,
claro,
pone la olla ahí, el macho.
Qué tiernito está el roast beef, le dice. No, por supuesto que la cocina es muy difícil sobrevivir para un niño. Que
sí,
está en la
yo
cocina
diría
muy...
que no tiene que estar a la cocina.
Lo echa.
No, y porque están las sartenes también con aceite hirviendo.
Sí.
Y el mango de la sartén.
Mucho cuidado con la plancha.
Ah, la plancha también.
Después de planchar, deje que la plancha se enfríe en un lugar seguro, lejos de los niños, por ejemplo, en el Calafate.
No. Hay niños en el Calafate también.
Sí, pero no es suyo.
Sí, hay que...
No, lo guarda con el cianuro, pone también de la
no
plancha.
Hay un enfriador instantáneo de plancha. Abajo la... Ya, la metes abajo de la canilla.
No, no,
sí, no, electrocuta.
O la escupí.
No, además...
¿Usted no escupe la plancha para ver si está caliente, señora?
Sí, dice la señora. Mira.
No, bueno. A ver si se calentó una pequeña escupidita. ¿Sí? ¡Ay, ya está caliente! Dice.
No, pero la plancha de ahora, la actual, tiene un indicador que dice, ya estoy caliente. ¿Nunca lo vio? Que tiene, sí, viene con...
¿Está escrito?
No, no dice.
Porque casi todas las cosas no está, no dicen no, que estoy caliente. No. Sino que tienen un icono.
Sí.
Estoy caliente. Sí. Tiene un dibujito, ponele... Sí. Bueno, no sé.
Cualquier cosa.
Ponele un mexicano andando en mi...
No tiene nada que ver eso, no. No. No, tiene que ser algo que el sol...
Yo no entiendo algo, los iconos.
Algo que remita
no entiendo, al calor. No entiendo, yo tengo un acondicionador de aire que nunca sé si da frío o calor.
Pero sí es fácil, me
hay
dice.
Unos dibujos que no se entienden. Un sol hay, un sol
caliente,
blanco.
Caliente, caliente.
No, porque después hay un sol negro.
No,
¿cuál
no
es el caliente? ¿El negro o el blanco?
No es un sol negro.
Ah, racista.
No, señor. Ese es el símbolo universal del copo de nieve, ah, que después de la...
En París de, lo...
Esa cosa
en París,
que tiene era finalmente un copo de nieve.
Es un sí, copo de nieve sí, que se acordó luego de acalorados debates, pese al frío, que fuera el símbolo universal del copo de nieve que indique en todos los aires acondicionados que es el frío.
Bueno, nada más. ¿Tiene alguna otra cosa?
¿No hay más riesgos en la casa?
Muchísimo. Ahí está, hasta afuera, afuera, por ejemplo.
¿Qué?
Si al niño usted lo deja salir.
Sí.
Bueno tiene, sí, asegúrese de que sepa la dirección y los números telefónicos.
Sí,
que se lo aprenda. A los 2 años, que le dice, sí, pequeño Enrique, sí, este es nuestro número telefónico. 475032907501281 30 8401655036.
Repetilo, papá.
¿Que te lo repita?
Sí.
475032907501281308401655036.
Es difícil para el nene, es difícil. Sí.
Ya está, papá, dice. y el número de los bomberos también.
Los bomberos, ahora es todo el... no me lo sé yo, que tengo 20 años.
Es muy difícil.
911.
Ah, qué fácil.
Todo, ¿la policía?
911.
911 también. 911. Y llaman a la policía cuando hay un incendio, está bien.
Sí, sí. Y a la ambulancia también.
También.
911.
No, eso es cuando hay un robo.
No, no.
Bueno, no importa, todo eso, sí, el niño lo tiene que saber.
Bueno, me parece
y
un poco...
Y su nombre también tiene que saber el niño.
Y eso sabe el nene. ¿A qué edad sabe uno cómo se llama Enrique?
Según el nombre. Porque por ahí usted le pone un segundo nombre un poco ofensivo y no se lo dice para que el niño no lo odie.
Claro. O gente que le pone el mismo nombre del padre.
¿Cómo le puso? Bueno, sí, para que el niño no lo odie.
Sí, sí.
Yo cuando era chico creía que mi nombre era horrible, y ahora también. Pero cuando era chico estaba indignado. Yo quería llamarme como un compañero de colegio.
¿Cómo se llamaba?
Alfredo Roberto Frankovich.
¿Y qué? ¿Se quería llamar como el, su amigo?
Claro, no, es un nombre mucho mejor, Alfredo.
Sí,
Roberto,
a mí me
Franco.
Gusta Alfredo Roberto Frankovich.
¿Y pero qué hizo? A la noche, si yo me llamara Alfredo Roberto Frankovich. Pero no.
Y no.
No. Yo miraba a mi padre que volvía del trabajo y, con odio reconcentrado.
¿Pero cómo le iba a poner Frankovich si se llamaba Dolina?
No, me importa, pero...
Recordando
más
el show,
a mi favor.
Recordando el show de Alberto...
recordando Franco. El show de Alfredo Roberto Frankovich.
Qué hermoso.
Hubiera sido un éxito.
Qué programa.
Bueno, últimas consideraciones. Nunca descuide a su hijo en un supermercado.
No.
Se lo venden.
Bueno, no, no. Primero que hay una cantidad de distracciones, el chico va atrás de la gente de repente o de los carritos. Y segundo que tiene al alcance de la mano un montón de peligros. Latas, por ejemplo.
¿La lata peligrosa para el niño?
Latas.
Por eso, la lata, ¿qué dije?
Latas. Latas.
No, sí. Además porque por el diseño del supermercado, que tiene un diseño traicionero.
Sí.
Porque es góndola que, pasillo.
Yo cuando quiero que me traicionen voy al supermercado.
Góndola, pasillo, góndola, pasillo, góndola, pasillo, góndola, pasillo. Pasillo, góndola y así. Usted no lo ve por ahí, lo tiene a 3 metros al niño.
Y está en la góndola de al lado
pero
y ya
está
no lo ve.
Otro, no lo ve.
No lo ve, no lo ve. O lo confunde porque todos los niños son iguales en el supermercado.
No, bueno, no.
Y el niño puede agarrar cosas y comérselas también. Y después sí. Se la quieren cobrar. Yo fui con mi hijo cuando era muy chiquito.
Sí,
y
sí.
Se comió un orejón.
Bueno...
Tomó sí. Un orejón y se lo sí. Comió.
¿Y qué problema?
Se lo estaba comiendo y la de la caja me dice, se lo voy a tener que cobrar.
¿Y sí?
El orejón.
Y bueno.
Y le digo, escupí, escupí.
No. Llamó al señor de los dedos. ¿Qué dice? Siempre hay uno en el supermercado, ¿eh?
Bueno, eso es todo.
Bueno.
Me voy yendo yo, ¿eh? Chao, hasta luego.
Allá.
¿A dónde
vas? Otra cosa y para terminar.
Sí. Vuelvo.
Bueno. No pierda el ticket en la guardería.
¿Cuando deja el niño?
Cuando deja el niño en la guardería.
¿Cómo? ¿Le dan un ticket?
Sí.
Sí, te tienen que dar algo.
Comprobante.
Un comprobante. 184.
No, 184. No, no le pega.
Un amigo mío que se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Padres.
Sí, un loco.
La vida moderna.
No es la vida moderna. Eso. Es desamor, creo, señor.
No.
Sí.
Fueron al cine y lo dejaron. Sí. Lo dejaron.
¿Qué? ¿Volvieron a la casa sin el pibe?
Volvieron a la casa sin el pibe, como tenían varios pibes. Pongo esta voz para justificar el olvido. Cuando no nací, en España. Se me pasó.
¿Y qué?
Bien. Es un día, 2 días. El tipo de la guardería, bien.
Sí, bueno, pero...
Bien.
¿Bien qué?
Bien. No, lo cuidó.
Bueno, ahí. Sí, señor, lo mismo.
Sí, porque otro por ahí dice, bueno, no es mi responsabilidad.
No, ¿cómo que no, señor? Lo mismo.
Ahí lo que digo. Por ahí, como al mes...
¿Mes?
Ah, bueno, los padres son un desastre.
Como al mes viene el padre de este muchacho, un amigo. ¿No?
¿Con qué cara?
Sí. Dice, por casualidad, dice... Yo hace cosa de un mes no dejé acá a un chiquirín. Me dice, ¿trajo el ticket?
No, señor.
Y el padre no lo tenía el ticket. Dice, no lo tengo.
No importa.
Pero dice, ese sí que está ahí.
Sí, bueno, ahí está, ya está, queda
no,
claro.
Mi amigo ahí, 2 años tenía.
Claro. ¿Y no dijo papá?
¿El bebé lo reconoció o algo?
Ya, no tanto. No tenía mucho trato con él.
Bueno.
Y entonces, el de la guardería dice, bueno, mire.
Sí, claro.
Mire, no.
¿Qué? ¿No qué?
No, si qué? No me trae, no me da el ticket, no.
No, bueno, señor.
Es una responsabilidad.
Me pone un compromiso, ¿eh?
Claro. ¿Qué compromiso, señor?
Acá, me da el ticket, pero... Si no tiene ticket. Mire si yo se lo doy...
Sí.
Y viene otro y dice, yo soy el padre del chiquilín y aquí tengo el ticket, ¿eh?
Pero no va a suceder eso.
Ah, es padre. Y con el ticket me puedo hacer un agujero, ¿eh?
Sí, bueno, verdad. Pero...
El agujero patrón.
Sí. Bueno, al final, el padre de este muchacho dice, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a ser? Vaya a recordar. ¿Cómo? El padre, la guardería, el señor. Llame, el...
Se crió mi amigo, al final lo criaron los de la guardería.
No.
Un desastre padre.
Trabajó ahí muchos
años. Encima trabajó, pero claro, es tristísima, sí, la historia.
Trabaja ahí.
Es tristísimo.
Después, eso, cuando él fue grande, cuando cumplió los 18, se fue.
Y sí, y fue, por ahí fue a ver.
Volvió a la casa.
Con los padres.
Con los padres, volvió, sí, con los padres.
Qué bien. Muy buen gesto.
Lo abrazó el padre.
¿Por qué? Bueno.
¿Sabés que lo encontré el otro día? ¿Qué cosa es? El tique.
No.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir un buen psicólogo? Ah, es muy difícil, ¿eh?
Es difícil.
No es que usted se fije en la guía y elige por orden alfabético o algo.
Ni tiene
que ver. La guía amarilla está en las propagandas, no, de los psicólogos. Por no. ejemplo, aparece un psicólogo, ahí no quisiera dar el nombre de ninguno, pero aparece, tendría que haber una hoja, ¿sí? Todo psicólogo. Le dice enamoramiento a distancia.
No, esos son los brujos, señor.
Si le están haciendo un trabajo, concurra al psicólogo y ahí aparece la cara del tipo.
No, no hay nada de eso, ni tampoco una calificación como con el cine. Vio que ponen 3 estrellas, 5 estrellas.
Claro, también. Pero después todas las enfermedades que cubra, ¿no?
Y bueno, neurosis.
Sí, neurosis, sí, depresiva.
Psicosis, manías de.
Claro.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Todo eso, en menos que un gallo canta, se lo cura el doctor Sampaolesi.
No, no, no es así, señor.
Bueno.
¿Cómo se elige un psicólogo?
Bueno, vamos a ver este informe. Que dice: algunos son recomendados por el médico de cabecera. Cuidado. Dice. Fíate del boca a boca.
Fíate.
¿Cómo es el boca a boca?
Y le dice.
Yo no dejo, en principio no dejo que mi psicólogo me bese.
No,
nunca.
Pero no es eso.
Jamás.
Le comenta un amigo, mirá, yo conozco a mi cuñado.
Estaba re loco.
No, bueno, y fue un psicólogo.
Sonaba el timbre y se ponía en guardia.
Fue a un psicólogo, no sabes lo bien que está, así que.
Lo sacó adelante.
Sí. Me parece que a vos te haría bien ir ahí.
O, otras veces uno va al psicólogo porque la consulta está en el mismo barrio.
Bueno.
Eso está bien, claro, no te vas a ir. Vos vivís en Lanús, te vas hasta Belgrano al psicólogo. Eso sí que se está loco.
Bueno, no, pero por ejemplo, si usted vive, vio que está Villa Freud, que es ese lugar de Palermo.
Ah, sí, sí, es un lugar que es como una especie de...
La calle de Paraguay.
De shopping center de los psicólogos.
Sí, ahí hay muchos consultorios porque en una época había departamentos chicos y aquí...
Uno al lado del otro, están los psicólogos parados en la puerta del consultorio.
Sí.
Y por ahí te ven entrar y te quieren meter para adentro.
Sí.
¿No te interesa examinar tu yo?
En vez de cambio, dice Lacan.
Bueno.
Freud.
Bien. Hay que ver si algunos se quedan con el psicólogo porque en la entrevista previa les parece simpático. Bueno, es importante, pero cuidado, porque a veces es preferible una cierta distancia.
Es que tiene que haber una distancia.
No tiene por qué tutearte, por ejemplo.
No, depende también la corriente, qué tipo de psicología haga o psicoanálisis, vio que es distinto.
Sí, es distinto. Para mí son todos iguales.
No son todos iguales, señor.
Dice, ¿sabe qué dice? Tengan cuidado cuando utilizan el humor para responder a todas tus preguntas. Eso es un vicio de la comunidad actual.
Sí,
creo que tiene que ver con las películas norteamericanas. Vio que en las películas norteamericanas el tipo que está en una situación extrema siempre tiene que hacer un chiste.
Por ejemplo...
Se están ahogando.
Sí.
O se está incendiando algo, están ahí, y hacen un chiste. No me voy a quedar sin prender un cigarrillo.
¿Qué? ¿Y usted dice que a los que van al psicólogo, hay psicólogos que le hacen un chiste?
Psicólogos que le hacen chiste, Bien. En cualquier caso, un exceso de amabilidad es inapropiado, al menos en un primer contacto. Por ejemplo, va y dice, siéntese acá en la falda.
No, no.
Venga con el, con el, con el psicólogo.
Pero usted, ¿qué terapia hace así?
En una palabra, el tipo tiene que ser profesional, ser puntual en las sesiones.
Sí.
Tipo, le llega 40 minutos tarde y borracho.
Bueno.
Disculpe, si tuvo un inconveniente.
Pero vio, por ejemplo, con los lacanianos, que la sesión no tiene un tiempo fijo.
Esos son cuentos porque son no son lacanianos, son este, que son perezosos.
No, porque a veces
son malaganes, señor, no quieren laburar.
Vio que le puede durar.
Es el mal de este país, yo lo escuché decir, no me acuerdo a quién.
No, bueno, sí,
que todo lo que pasa es que no queremos trabajar, sino etcétera.
Pero a veces le dura 10 minutos y a veces puede estar una hora y media de sesión.
Nunca está en una hora y media. Conmigo está en 10 minutos. Siempre. Dice, usted siempre pasa igual, tómesela.
No, no le dicen así.
Está nada más que interesado en lo que le pasa a usted, dice.
Bueno, porque vio que parte de la terapia es para que usted se dé cuenta de lo que le pasa.
Sí, ya sé lo que me pasa.
Porque, ¿dónde?
No se piensa que estoy loco.
Porque ¿dónde lo cortan a usted? Le dice, bueno,
a mí no me cortan nada, ¿cómo me cortan?
Claro, le dice, creo que
corta cuando el tipo se tiene que rajar.
No, creo que es suficiente por hoy, Alejandro.
¿Suficiente de qué si no le hice nada? Dice, cuidado, si por ejemplo usted llega y tiene la sala de espera abarrotada de pacientes.
Sí, sí.
Claro, y toma más pacientes de los que puede atender.
Se atrasó con uno, ¿no? No es que toma más.
Y sobre todo que te preste atención, que esté concentrado en tu historia, sí. Algunos, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen?
¿Qué hacen?
Vienen de celular, Viana.
¿Con el celular?
Están de WhatsApp, mientras vos le contás, bueno, entonces, usted sabe que desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche,
bueno.
La verdad es que no sé cómo estoy vivo, el tipo.
¿Y qué? ¿Y está
si no, de golpe, uno está diciéndole lo mismo. Desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche, estoy que... ¡Hola! Dice el otro. ¿Qué haces, che? ¿Eh?
No, pero ¿cómo, señor?
No, no, no estoy ocupado. ¿Sí, qué?
¿Cómo que no? Está el tipo llorando ahí, está mal, está angustiado.
Bueno, eso no está bien, ¿no? O si se pone a ordenar papeles, bueno, te hará sentir incómodo.
No, ¿qué le
usted,
parece?
Y ahí dígale, usted me está haciendo sentir incómodo, doctor.
No, el buen psicólogo además tiene cosas, objetos, por ejemplo, pañuelos de papel tisú.
Ah, sí. ¿Para qué?
Para cuando usted llore.
Ah, si va a llorar, el señor puede tomar pañuelos de papel tisú acá.
Bueno.
Si en cambio va a sonarse las narices, esta clase de papeles. Y así.
No, pero así no, señor. Hay un vaso...
Tenemos un papel para cada reacción psicológica.
Un vaso de agua...
Agua no tengo.
¿Y qué tiene?
¿Qué se cree que es esto? ¿La Bonafide?
No, pero la Bonafide no, pero...
No te convidan nada, te tienen a pico seco.
¿Pero qué le van a dar? ¿Una ginebra?
Y no sé, un café. Yo cuando hablo de mujeres que me dejan, un café. Usted no sabe, hermano psicólogo.
Pero qué hermano,
señor. Lo que era aquella mujer para mí. Canto, tomo y obligo ahí.
Bueno, pero no es el lugar apropiado para cantar.
¿Cómo que no?
Ni tomo y obligo ni nada.
Bueno, dice, cuidado si no responde tus preguntas, el psicólogo.
No tiene por qué responder sus
preguntas. No tiene que contarte su vida, pero tiene que responder a tus preguntas, sobre todo si están relacionadas con las sesiones. Por ejemplo, precio. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a salir esta fiesta, doctor?
Mira, Alejandro...
Si hay algo raro que no entiendes, pregúntaselo.
Lo importante en esto que vos llamás precio,
sí,
que ya lo vamos a charlar a lo largo de las sesiones, ¿no? Precio, ¿qué nos dice? Nos dice valor.
No, valor, todo necio confunde valor y precio, doctor Decio.
Bueno, Es interesante que traigas a la necedad para hablar del valor, de quizás de tu valía de hombre,
¿quién?
De ser humano, a la necedad.
Ah.
Y está muy involucrado el precio que le pongamos a estos encuentros con la valía de tu persona, de tu vida.
¿No me podría hacer un descuento? Acá dice que si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Es como el subconsciente, ¿qué me quiere decir con el inconsciente? ¿Que lo tenemos adentro? ¿Cómo?
No, bueno, sí.
¿Eh?
Todo, bueno, espere. Usted sabrá que todos tenemos un inconsciente.
No, no lo sabía eso.
Y sí.
Todos tenemos, cada cosa que empieza con todos tenemos, termina costándome algo.
Usted sabe que ahora el que habla es su consciente, pero la marea de su inconsciente y lo que está en sus profundidades le está diciendo, Alejandro, no digas todo, no digas todo.
Bueno, si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Cuidado si no quiere saber nada de rebajar sus honorarios.
Y
no. Ah, mirá vos. Y hay que pedirle descuento entonces. Podría dejar un poco más barato. Por ejemplo, en vez de 45 minutos me atiende 22 minutos y medio.
No, pero.
Y listo, vamos todo rápido.
No, bueno, no. No funciona así porque los tiempos de la emoción no son los tiempos de.
No, no, qué emoción. No estoy emocionado. Vengo porque estoy loco.
No, bueno, si no, porque está loco, no. Eso lo decimos nosotros.
Vengo porque me dejó, la mujer que amo me dejó anoche.
¿Otra vez? Pero está siempre con el mismo tema.
Sí, sí. ¿Qué quiere, que venga por 20 temas?
Bueno,
ahí sí que estaría loco. Bueno, si no te quiere rebajar, te levantas y le dices, lo siento mucho, lo siento mucho, pero no podré seguir viniendo. Y ya está. Y el tipo ahí te va a correr hasta la puerta.
No le va a correr.
Y te va a decir, está bien, le rebajo 50 pesos porque... Es un barrio de miserables. Después, cuidado si te recibe, por ejemplo, una vez al mes. Demasiado poco.
Bueno, si querés venir más, yo creo que vos necesitás 8 veces por semana.
Claro, incluso días de 2.
Sí.
A la mañana y a la tarde, porque a veces uno entre al mediodía, después de comer, incorpora algunas vivencias.
Bueno, pero si no lo podés pagar y querés venir una vez por mes, ¿qué voy a hacer?
Bueno.
Es así.
Se me va de vacaciones, ¿qué hago?
Ah, sí, se va.
Hay gente que venía ya prácticamente normal.
Sí.
Y se le va de vacaciones el psicólogo.
Se van y se van todos.
Y le prende fuego al octavo piso.
Sí. Además, se van todos juntos en febrero.
En febrero se van, no me acuerdo si.
Al mismo lugar, a Miramar, van todos.
O a Villa Gesell, no me acuerdo.
Sí, a los dos lugares.
Sí, sí.
Van todos los psicólogos ahí en febrero.
Y hablan de sus cosas en la playa. Uno va a la playa de Miramar. Y vamos a ver el inconsciente.
¿Qué?
Los depresivos.
Pero porque no puede descansar cuando va de vacaciones. No, que dejar a...
no. Dice, ¿te cobra cuando no vas?
Sí.
¿Cuando faltás?
Y además...
No le pago, doctor, discúlpeme.
Y hay 10 minutos de tolerancia, porque...
¿Cómo de tolerancia?
Claro.
Qué tolerante que es usted, 10 minutos de tolerancia.
Bueno, pero... ¿Sabés qué pasa?
Es la parte, bruja de Salem.
Es parte del tratamiento, Alejandro.
Que vos ser seas, intolerante.
Que vos seas puntual, porque vos te demorás más de 10 minutos, estás perjudicando al próximo.
Ah, sí, el derecho empieza cuando empieza el del otro.
Tal cual, tal cual.
Una cosa parecida a esa, ¿no? No, dice, hay un contrato moral, para que las cosas estén claras hay que hablarlo. Y yo voy a empezar mañana. ¿Qué pasa si yo un día no vengo? Porque tengo un caso de fuerza mayor. Por ejemplo, me agarra un tipo con más fuerza que yo y no me deja entrar.
No,
fuerza mayor.
En esos casos, seguramente tendrás que abonar la sesión, pero... pero si me avisa con anticipación, con un mes, 2 meses de anticipación...
¿Cómo voy a avisar con un mes de anticipación que me va a pisar un colectivo? ¿Cómo quiere que lo sepa, doctor? Es cierto que me analizo, llevo una ventaja.
Claro.
Uno se hace más predecible.
Pero ¿cómo quiere que sepa yo que lo va a pisar un colectivo? Es lo mismo.
Yo no quiero que lo sepa usted.
Póngase en mi lugar.
Quiero que no me cobre.
Bueno, pero póngase en mi lugar
también. Sí, me pongo en su lugar.
Porque es mi trabajo. ¿Qué
tal? Pongo en su lugar. Deme 500 pesos.
¿Cómo te gustaría? Te hicieron de cuento. ¿Cómo te gustaría, ya te estoy tuteando,
sí.
Que si yo estuviera esperando en el consultorio y no venís, ¿cómo crees que me siento?
¿Qué me importa?
¿Cómo que me importa?
El psicólogo es usted.
Yo estoy disponible.
La pregunta, ¿cómo cree que me siento? Se la tengo que hacer yo a usted, no usted a mí. ¿Qué me importa cómo se siente usted?
No es muy distinto.
Después, cuidado con el psicólogo que habla mucho. Porque si tu psicólogo no para de darle a la lengua, seguramente es porque está preocupado o porque tiene un espíritu autoritario.
Sí.
Ah, sí, sí. Siéntese ahí, caramba.
No, señor. No, le dice, le da lecciones de cómo tiene que vivir, le da consejos.
Usted es un gil.
No, ¿cómo le va a decir así?
Usted tiene que agarra todas las pilchas, la mete, así como Ruggeri. Mete todas las pilchas en una valija, la cierra y se las toma.
Pero ¿cómo era ese?
Basta.
Pero ¿cómo va?
Ruggeri tendría que ser el psicólogo. Sí, sí.
Yo me atiendo con Ruggeri, sí.
Tiene una cara de actor extraordinaria, Ruggeri. Extraordinaria. Una máscara así de actor italiano. No le hace falta hablar mucho. Él pone unas expresiones estas, así. Agarra la ropa, la mete en la valija y chao.
Bueno, pero...
Le diga que es la radio esta. Sí.
Pero, Ruggeri, ¿qué me dice... De mi trastorno obsesivo compulsivo, porque yo ando doblando todos los papelitos y las cositas, me gusta tener todo ordenado en fila, clasificado.
¿Ese es el trastorno obsesivo compulsivo?
Esa es una expresión, puede haber varias.
¿Agarrar papelito?
Bueno, no, es una expresión, puede haber distintas obsesiones compulsivas.
Bueno.
La mía es tener todo doblado.
¿Todo?
Todo doblado.
Y andréselo.
Doblado.
Bien, la reflexión del terapeuta no es la tuya, ¿eh? No le tenés que dar siempre la razón como a los locos.
No, ¿sabe? Porque después usted cuando va con su novia, esa que lo dejó.
Ah, sí.
Después vio que vuelve, en algún momento vuelve. Y usted le dice, ¿por qué? ¿Por qué se lamenta? Hace un rato decía, estaba llorando. Bueno, y ella vuelve y usted le dice, no, mi psicólogo me dijo, bla, bla, bla. No, error. No tiene que citar a su psicólogo
cuando... delante de su novia.
No, señor.
Porque va a decir, ustedes salen de juerga los dos.
Claro,
ya los conozco a ese psicólogo. Una cosa es, ¿qué pasa si uno sale angustiado del psicólogo?
Y bueno,
como si usted fuera al médico y saliera enfermo. A mí me pasa muchas veces, porque el médico me empieza a decir nombre de enfermedad y yo las tengo todas.
Bueno, pero usted no va al circo, va al psicólogo.
No
se va a divertir.
Quizá estás angustiado porque le explicaste una experiencia vital un tanto delicada.
Sí.
Por ejemplo, que te dejó tu novia.
Sí.
Entonces no voy más. Yo prefiero salir de un psicólogo, aunque sea malo,
sí,
pero que salir contento.
Bueno, pero ¿qué es ese?
Ese
es Ruggeri. Ese es Ruggeri.
Vas a ver que todo va a ir bien. Sí. Vos lo que tenés que hacer es sacártela de la cabeza, esa mina. Ahora llegás a tu casa, agarrá la valija.
Está obsesionado. A todos le dice lo mismo.
Ese psicólogo a mí me saca adelante. Pero el otro me dice... ¿Y no será que usted estaba deseando que ella lo dejara? ¡Está loco!
Sí, porque usted está negando. Está negando.
¿Qué estoy negando? Le estoy diciendo que me dejó. No estoy negando nada, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, y después otra cosa es que a veces a uno le da la sensación de que no avanza.
Sí, porque ¿sabe qué? La terapia se ameseta.
¿Eh?
La terapia.
¿Cómo se llama?
No, la terapia. Llega un momento que llega una meseta.
La meseta, qué la pizza, meseta.
No, señor, la meseta de los avances. Entonces usted dice, estoy siempre en el mismo lugar. Me siento un hámster en la ruedita esa que gira.
Entonces no es una meseta esa. Decida así por una metáfora. O estoy como un hámster en la ruedita, o estoy como un tipo en la meseta...
No, ponga usted el hámster en la ruedita y la ruedita en la meseta, y así es como me siento.
Bueno, pero si las sesiones van pasando y no sientes que hayas mejorado...
¿Qué?
Tampoco te sirve dejar la terapia.
No, no sirve.
O sea, espera, Y mira, a ver, espera 10, 20 años.
Sí, el tratamiento mínimo son 20 años.
Y ya está, después...
El psicoanálisis es 20.
La vida sola te acomoda las cosas. si no estás cómodo en las sesiones... Sí, claro, porque te atiende de parado.
No, no. Hay distintas modalidades.
Hay distintas modalidades. Una sentado en un sillón, otra acostado, y ahora hay una más económica de dorapa. No, sí. El tipo te atiende así sentado, te quedas parado. No se siente. A ver. Y te hace parar así como los comentaristas deportivos.
Pero es difícil.
Que trabajan de parado con un pie adelantadito.
Sí. Pero es difícil así en pose.
Muy difícil. ¿De parado?
Hablar.
Es muy difícil todo. Razonar de parado es muy difícil. ¿No se le ocurrió nunca pensar eso? Yo lo he pensado muchas veces. Que ante una entrevista de parado, mis pensamientos son más incómodos que cuando estoy sentado. Y si, sí. ¿Qué opinas sobre el capitalismo salvaje? Parado, le digo una cosa. Sí. Sentado, otra.
Y acostado ni le cuento.
Acostado ni le cuento lo que soy capaz de opinar.
Acostado ese.
Bueno, eso es casi todo lo que tenía que decirle, ¿eh? Si a usted le pasan todas estas cosas juntos, eligió mal el psicólogo.
Bueno, claro, porque por ahí eligió mal también el tipo de terapia, usted no lo sabe.
¿Y no hay psicólogos que te ayuden a elegir psicólogos?
Y tendría que haber consultores, una consultoría.
Ah, una consultoría. A usted le conviene este.
Bueno, le dicen, ¿sabe qué? Los tipos que son, porque hay psicólogos estrella.
Ah, sí.
No quiero nombrar a nadie.
No.
Pero que tiene su equipo de psicólogos.
Sí, Rolón trabaja así.
Bueno, no quería nombrar a nadie, señor.
Rolón tiene un equipo.
Bueno, y entonces le dice usted...
Y ahora lo va a atender mi equipo, dice.
Sí.
Entonces... Lo toca en el hombro y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, y del
y aparece el equipo, yo, no. ¿Qué te pasa?
No hablan así. Del equipo está el especializado en adolescencia, por ejemplo.
Su adolescencia ya pasó, ¿no?
Bueno, gracias. Por eso. Entonces lo tiene que tomar otra persona que...
No, se especializa no por edades, sino por conflictos.
Trastornos.
Usted que tiene... muy bien.
Trastorno de ansiedad, por ejemplo.
Ansiedad. Terminó la sesión.
No, ¿cómo puede ser, señor? Cada uno es especializado, sí, por eso claro. Es como una consultoría.
Viene el otro, usted, manía persecutoria. Ajá, sí. ¿El señor viene con usted?
No.
Discúlpeme, soy chistosa.
Sí. A usted lo va a atender aquel, el de la nariz colorada.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero cuidado, hay que saber reconocer a un buen psicólogo de un chanta.
Sí, dígalo.
Porque hay muchos, en la Argentina, hay muchos muy buenos, etcétera.
Voy
a decir pensamientos por profundo. Cuidado, hay psicólogos y psicólogos.
Sí, sí.
Nada más.
Dígalo. Nada,
eso para que vea qué tipo tan ecuánime soy.
Sí, sí.
Voy a demostrar mi ecuanimidad.
Sí.
Cuidado, hay buenos y de los otros.
No, está bien, señor.
No todos son iguales los psicólogos,
¿no?
¡Qué ecuánime soy!
Y hay ecuánimes y ecuánimes.
Sí.
Eso ni le cuento.
Sí, está el falso ecuánime, que le dice, hay psicólogos y psicólogos, pero después le dice, mire, todos los psicólogos son iguales.
Claro.
Con lo cual la ecuanimidad rueda por tierra.
Y sí, ¿qué le parece? Porque además al psicólogo... usted le tiene que contar todo, no sirve contar la mitad de las cosas.
Yo no le cuento todo.
No. ¿Y cómo que no le va a contar?
Bueno, yo me doy un poco de dique siempre.
¿Y para qué le va a dar?
Me deja mi novia, no se lo cuento.
Pero me parece que es un hecho importante.
Porque el tipo enseguida va a pensar, te debe ser un gil que lo deja la novia.
Señor.
Si por piola no te deja nadie. Eso es lo primero que dice un psicólogo.
¿Y cómo le va a decir
vos
eso?
Vos le contás, mire, me... terminamos con mi pareja y te dice, por piola no habrá sido.
Qué eso bueno que es.
Eso lo dijo Freud. Sí. Por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso a los psicólogos, señor. No. Pero por supuesto que no. Porque...
Pero te hacen ver como que no te lo dicen de lástima. Le dicen, ajá, y te miran así. Y vos, usted está pensando que por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso, señor.
Bueno, bueno, ahí están los del Trío Sin Nombre.
¿Vinieron?
Sí, sí.
No se ve
sí,
nada.
Se está, se avecina, es inminente la parte musical de este programa. Así que hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con todos nuestros psicólogos.
Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Maretín Mejaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Tengo pedido, maestro, tema de Police. Every breath you take.
Yeah. ¿Va? Oh. Un, dos, tres y... Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I'm a polaris, with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since they're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so bold, I'm alone for you, an embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you.
El Trío Sin Nombre. Para la señora que me paró en la puerta, que se llamaba...
Delia.
Delia, bueno.
Muy bien.
¿Cómo gritó, eh?
Mano blanca.
Baje el zapato, por favor.
¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que cruzas ligero para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
¡Es! Muy bueno, maestro.
Muy bueno. Aquí le piden muchacha ojos de papel, ¿eh?
¡Ay!
Hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha corazón. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Aquí para la barra del Club Vicentino le piden She Said, She Said.
Ah, ajá. Es un tema de los Beatles. Cuidado, es traicionero, ¿eh?
¿La hacemos?
¿Por qué? Percusión.
No quiere, no quiere.
Muy traicionero.
No, no, no sé. ¿Hacemos
qué pasa?
Hacer?
¿Va con percusión?
¿Qué querés hacer si no?
Hay uno que dice que sí, otro que dice que no.
Yo cuando quiero que me traicionen, canto este tema. Es traicionero, es traicionero.
¿Va con percusión?
Va con percusión, pero es traicionero.
Bueno. Tenga cuidado, ¿eh?
Me da miedo tocarlo.
Sí.
Bueno.
Lo vamos a mirar, ¿eh? Vamos.
Can never be born. I said, we'll put all the things in your head, things that make me feel that I'm there, and you're making me feel like I can never be born. You don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. And even though you know what you know, I know that I'm ready to leave. Feel like I can never be gone. She said, you don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong.
was right. Gods are making me feel like I've never been born.
She said,
I don't know what it's like to be there.
I don't know what it's like to be there.
I don't know what it is to be sad.
I know what it is to be sad. She
bien. Si hay algo que debe permanecer lejos del alcance de los niños, eso es la trompeta de Gillespie. Y aquí está.
Vamos a,
¿con qué la va a soplar?
Con la boca.
Sí, señor, pero ¿qué va a interpretar?
¿Qué quiere cantar?
¿Qué tema va a tocar, quiero decir?
Misty, vamos a hacer.
¿Misty?
Vamos,
bien. ¿Nos vamos con Walter Nelson?
Sí.
Vamos con Walter Nelson.
Walter Nelson Mann.
No sé este cómo es.
Ah, no, vale. Vamos a agradecer a todos los que han estado esta noche y al ritmo de esta canción pueden ir desalojando la sala. La jala no, la sala. Sí. Y empujando incluso a lo de la puerta y todo. Porque es una canción para empujar.
Sí.
Yo cuando quiero que me empujen, toco esta canción.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.